XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El hombre ha conocido el planeta Venus desde los tiempos prehistóricos, debido a que es el objeto más brillante en el cielo, con la excepción del Sol y la Luna. Venus es a menudo visible a simple vista y frecuentemente es conocido coloquialmente como la estrella del amanecer o estrella del atardecer, pues es con mucho la estrella más brillante del firmamento a esa hora del día. Venus es brillante porque se encuentra completamente rodeado de una espesa capa de nubes que reflejan la luz del Sol. Es posible observar Venus desde la Tierra solamente antes del amanecer o después del atardecer, ya que siempre se encuentra cerca del Sol debido a su posición en el sistema solar. Venus es el segundo planeta en distancia al Sol y el sexto en tamaño del sistema solar. No tiene lunas ni campo magnético, pero posee una espesa atmósfera compuesta principalmente de dióxido de carbono. La primera nave espacial en visitar Venus fue la nave estadounidense Mariner 2, en 1962. Posteriormente, ha sido visitada por muchas otras, más de 20, entre las que cabe destacar la Pioneer Venus de Estados Unidos y las naves soviéticas Venera 7, que fue la primera nave espacial en aterrizar en otro planeta, y Venera 9, que fue la primera en enviar una fotografía desde la superficie de Venus. Más recientemente, la nave espacial americana Magellan envió una serie de detallados mapas de su superficie conseguidos mediante radar. Actualmente, Venus está siendo minuciosamente estudiado por la nave europea Venus Express. Regresamos, bueno, no regresamos, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 608 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 9 de junio del año 2015. Estamos en vivos en los estudios de Radio UDEM, por fin, después de varios programas de tener que hacerlos grabados, ya estamos otra vez aquí en vivo. Si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 81-83-36-4203, 81-83-36-4203. Ese es nuestro teléfono aquí en cabina. Si no, nos pueden escribir también a un correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo, con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com, o nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde también nos pueden dejar comentarios, preguntas, pueden ver el calendario de programas de temas que vamos a tener, fotografías que tenemos, algunas publicaciones, pero muy importante, ahí también está la liga al podcast del programa, el sitio donde ustedes se pueden suscribir para escuchar este programa semanalmente. Después de que lo grabamos aquí en vivo, pues ustedes pueden disfrutarlo a través del internet diferido en formato de podcast. Se me había pasado decirles que la plática o el tema de esta semana va a ser acerca no nada más del planeta Venus, como escucharon en la primera cápsula, sino también va a ser acerca de la Tierra. Vamos a ver las diferencias y las similitudes entre el planeta Venus y el planeta Tierra, dos planetas vecinos de nuestro sistema solar, que pues de apariencia parecen tener muchas, digamos, circunstancias en común, como su diámetro, como su masa, pero que en realidad son muy diferentes, han tenido una historia muy diferente que los ha hecho pues variar en sus características digamos, superficiales. Y entraremos un poco más a detalle en esto durante el programa, Edgar y yo. Pues bien, diferencias y similitudes entre el planeta Venus y el planeta Tierra. Pero como siempre, en esta primera sección informativa, pues vamos a tener primero las noticias astronómicas con Edgar Armada y con Mónica Blanco.
Sintonizas XHUDEM.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Los misteriosos remolinos de material brillante en algunos lugares de la Luna probablemente son causados por el material de cometas que caen sobre su superficie. Peter Schultz, de la Universidad de Brown, cree que esta explicación es más probable que la alternativa, que invoca efectos de magnetismo residual en la Luna. Schultz ha publicado ya varios artículos con esta propuesta desde 1980, pero ahora, conjuntamente con Megan Brockesial del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, los investigadores presentan un modelo computarizado que logra reproducir el fenómeno. Kevin Cannon y Jack Mustard de la Universidad de Brown continúan investigaciones iniciadas por el mismo Schultz mencionado en la noticia anterior. Mustard y Cannon han identificado restos de suelo vitrificado por impactos sobre la superficie de Marte. Trabajaron con datos del Mars Reconnaissance Orbiter. Además, los investigadores creen que algunos fósiles pueden haber sido preservados en el vidrio si es que alguna vez existió vida en Marte. El 31 de mayo pasado, la nave Cassini realizó un sobrevuelo cercano de la misteriosa luna Hiperión de Saturno. Su aspecto de esponja coincide con su densidad, que se sabe es extremadamente baja. El sitio web de la misión ha publicado varias fotografías. Los estudios continúan. Continúa la misión de Rosetta estudiando el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Se han logrado observaciones de la forma en la que se descomponen los materiales de la cauda, agua y dióxido de carbono que se volatilizan de la superficie en forma molecular por acción del Sol, en el proceso separándose sus elementos y emitiendo luz ultravioleta. Los átomos forman una nube alrededor del núcleo, que es el inicio de la cauda del cometa.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 9 al 16 de junio del año 2015? Recordando que aquí en Monterrey tenemos el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas, para aquellos que quieren hacer la conversión a su propio uso horario. Pues bien, tenemos que hoy es el cuarto menguante, la luna también, el perigeo fue medianoche, pero el cuarto menguante fue hoy a las 10:42 de la mañana, Entonces la luna está pasando esta vez de cuarto menguante a luna nueva. La luna nueva va a ser el próximo martes 16 a las 9 de la mañana, 9:05. Entonces esta es muy buena semana para hacer observaciones de objetos de cielo profundo. A principio de la semana, el día de hoy, la luna se va a elevar sobre el horizonte a eso de la medianoche, pero ya para el próximo martes, pues la luna va a estar en la misma dirección que el sol y no la vamos a poder observar. En el proceso, la luna va a tener algunas conjunciones o va a estar cerca de algunos objetos. En particular, el jueves 11 a eso de las 3 de la tarde, la luna va a estar muy cerca, más o menos un diámetro lunar al sur del planeta Urano. Eso es más o menos para nosotros, pero si alguien habita en Australia, Nueva Zelanda o la Polinesia, van a poder observar una ocultación del planeta Urano por la Luna. Últimamente ha habido varias ocultaciones de Urano por la Luna. La Luna está pasando enfrente de Urano, pero no nos ha tocado aquí en Monterrey, en las Américas, hacer esta observación. Ni modo. El domingo 14 a las 9 de la noche tenemos otra aproximación. La luna va a estar muy cerquita de Mercurio, bastante cerquita que pues, lo va a ocultar también al planeta Mercurio, pero nada más si estás en la India o Sri Lanka o en el sureste de Asia vas a poder tener esa observación. El Mercurio además va a estar muy cerca del Sol, entonces esto va a ser muy difícil de observar. Y el lunes 15 en la tarde, todavía la luna, una fase más tiernita, más chiquita, la luna va a estar justo al norte de Aldebarán, la estrella más brillante de la constelación de Tauro. Y también va a haber una ocultación, pero nada más para aquellos que puedan observar desde el noreste de Canadá, Groenlandia, Islandia y los países eslavos. Eso va a ser, esas son las, digamos, los acercamientos que tiene la luna. También tenemos que este domingo 14... a las 11 de la mañana tenemos que Marte está en conjunción con el Sol. Básicamente visto desde la Tierra está el Sol y detrás del Sol, en algún lado por ahí cerquita va a estar el planeta Marte. Marte va a estar junto con el Sol, por lo tanto no lo podemos ver de noche. Y también son difíciles las comunicaciones con los robots que están en Marte porque pues, el Sol también emite ondas de radio que interfieren con las comunicaciones. En contraste, el jueves 11 a las 8 de la noche tenemos una oposición. Conjunción es cuando el planeta está cerca de o junto con otro objeto en el cielo, en este caso el Sol, si no se especifica ningún otro objeto. Oposición es cuando el planeta está del lado opuesto del sistema solar con respecto al Sol, visto desde la Tierra. O sea, si el Sol está a un lado a 180 grados en la dirección opuesta, va a estar el planeta. En este caso la oposición es no de un planeta, sino del asteroide Pallas. Pero nada más para hacer el contraste de lo que es oposición y conjunción. Entonces aquí en Monterrey, esta semana, el sol se oculta como a las 8:35 de la noche, ya vamos a ser cerca del solsticio, y está completamente oscuro a las 10:05 de la noche. Si observamos hacia el oeste vamos a ver a Venus y a Júpiter. Venus se oculta a las 11:40 de la noche y Júpiter un poco después de la medianoche, 12:15, 12:20. Ambos ya están en la misma constelación de Cáncer, son muy brillantes. Y dentro de un par de semanas vamos a tener una conjunción cuando estos dos objetos, Venus y Júpiter, van a estar más cerquita que un diámetro lunar. Entonces hay que esperar, hay que ver cómo se van acercando Júpiter y Venus en el cielo del atardecer. El planeta que está mejor dispuesto para ser observado es Saturno. Está en la constelación de Escorpión. Está en la parte más alta del cielo a eso de la medianoche, un poquito después. Cuando Júpiter se oculta, Saturno es donde está más alto en el cielo, que desde Monterrey no es mucho, son unos 45 grados sobre el horizonte sur, a medio camino hacia el cenit, y es porque la constelación de Escorpión pues, no se levanta mucho con respecto a nuestra bóveda celeste. Y no se oculta Saturno hasta las 5:35, pero muy muy recomendable observar Saturno con telescopios porque se le pueden ver los anillos. Si no me creen, consigan cualquier telescopio pequeño. Vean a la constelación de Escorpión, la pinza izquierda del Escorpión, si pueden ver más o menos la figura curviada del Escorpión y la cabeza y la estrella brillante Antares, pues véanlo en un mapita o en uno de esos softwares que tenemos ya en los celulares para identificar las estrellas. Y la que sobra, muy brillante, esa es Saturno. Empieza a amanecer a las 8:20 de la mañana, 5:20 de la mañana y a las 6:50 es cuando ya sale el sol. Mercurio está muy cerca del Sol, no se puede ver, y pues Marte menos porque está en conjunción. Charlas astronómicas esta semana. El jueves 11 de 4 a 7 de la tarde, la Sociedad Mexicana de Astrobiología tiene su cine debate. Esto va a ser en Ciudad Universitaria, en la UNAM, en el Distrito Federal, en el Auditorio Tlayotl de la, ¿cómo se llama? Instituto de Geofísica. Ahí en Geofísica es donde está los directivos de la Sociedad Mexicana de Astrobiología. En esta ocasión, en el cine debate, van a presentar la película de Viaje a las Estrellas, Star Trek, Hacia la Oscuridad, una de las nuevas, y después va a haber plática. Me imagino que acerca de la película, no voy a poder ir yo. A lo que sí voy a poder ir es el sábado 13 de 5 a 7 de la tarde. La Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, aquí en Monterrey, se junta en el Observatorio del Planetario Alfa. Como siempre va a haber una plática, la primera parte de la primera hora hay una plática, una charla astronómica expuesta por uno de los miembros, y la segunda parte tenemos los conceptos básicos de astronomía y el semanario astronómico, que pues si ustedes ven la página de Facebook, ahí también publicamos los resúmenes de estas pláticas. Es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos, ahora sí, ya sin comerciales ni nada de política, ¿verdad? Ya nada, qué bueno. Vamos y regresamos con el tema diferencias y similitudes entre Venus y la Tierra.
Sintonizas XHUDEM.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La Tierra es el tercer planeta desde el Sol y el quinto en tamaño del Sistema Solar. No fue hasta la época de Copérnico, en el siglo XVI, en que se comprendió que la Tierra era simplemente otro planeta más del Sistema Solar. La Tierra se puede estudiar, por supuesto, sin la ayuda de naves espaciales. Sin embargo, hubo que esperar hasta el siglo XX para poder tener mapas del planeta entero, gracias a ellas. La Tierra es el cuerpo más denso del Sistema Solar. Su núcleo, por ejemplo, está compuesto principalmente de hierro y alcanza los 7250 grados centígrados de temperatura, mayor incluso que en la superficie del Sol. La capa exterior de la Tierra está dividida en varias placas tectónicas que flotan independientemente. El 71% de la superficie de la Tierra está cubierto por agua. La Tierra es el único planeta que puede tener agua líquida en su superficie. El agua líquida es también responsable de la mayor parte de los fenómenos de erosión de los continentes terrestres. La atmósfera de la Tierra está compuesta por un 77% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, y el resto por agua, dióxido de carbono y algo de argón. La Tierra también posee un campo magnético modesto, producido por las corrientes eléctricas en su núcleo. Nuestro planeta tiene unos 4.500 millones de años de antigüedad, pero los fósiles de organismos vivos más antiguos datan de hace unos 3.900 millones de años. No podemos estudiar el periodo crítico en el que se estaba gestando la vida debido a que la erosión en la superficie de la Tierra ha borrado todo rastro de estos eventos. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, diferencias y similitudes entre el planeta Venus y el planeta Tierra. La primera cápsula al principio del programa fue una introducción a Venus y esta fue una introducción a el planeta Tierra. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros. Este es un programa que está en vivo para variar aquí en Radio UDEM al teléfono 81 83 36 4203. Esa es nuestra línea, 81 83 36 4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de Facebook es Obsesión por el Cielo, donde aparte de programación y aparte de que ahí nos pueden dejar comentarios con todas las páginas de Facebook, ahí también pueden encontrar una liga que es la liga al podcast del programa. También ponemos ligas a cosas como los conceptos básicos de astronomía, el semanario astronómico, etcétera, etcétera. Productos de astronomía para difusión de lo que está pasando en el cielo de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Pues bien, este tema de esta semana, diferencias y similitudes entre la Tierra y Venus, pues salió a colación por un alumno que me preguntó acerca de, bueno, Venus y la Tierra son casi iguales. Cuando vemos la clase de astronomía, los planetas terrestres, se llaman terrestres porque se parecen a la Tierra, pues los alumnos notan que el diámetro de Venus es nada más 5% menor al diámetro de la Tierra. La Tierra son 12.742 kilómetros, Venus son como 12.100 kilómetros aproximadamente. La masa del Venus es un poquito menos también, o sea, bueno, ambos tienen la misma densidad, casi igual. La Tierra tiene una densidad de 5.5 gramos por centímetro cúbico, densidad promedio, y Venus de 5.2. Entonces, pues a la hora de calcular la masa, resulta que por el pequeño diámetro que tiene, diferencia de diámetro, pues Venus tiene un poquito menos de masa. Tiene como 18-19% menos masa, menos kilogramos, digamos, que el planeta Tierra. Pero, por ejemplo, la constante gravitacional, pues debido a la masa, pues es también más o menos la misma. La Tierra es 9.8 metros por segundo cuadrado, Venus es 8.9. La velocidad de escape también son muy similares. Venus es 10.4 que son metros por segundo, creo, o kilómetros por segundo, ahí no me acuerdo. Bueno, 10.4, mientras que la Tierra son 11. Han de ser metros por segundo, kilómetros por segundo se me hacen mucho. La Tierra es 11, Venus es 10.4. Entonces, uno diría, bueno, son dos planetas que se formaron en el sistema solar de la misma nebulosa de gas y la misma nebulosa de polvo, y ambos están, pues, relativamente cerca del Sol. Entonces, ambos tienen, pues, digamos, más o menos las mismas características. Entonces, uno diría, pues, es similar. Tanto es que históricamente se consideraba que Venus era un gemelo de la Tierra. Cuando se veía Venus por un telescopio, se veía que estaba completamente rodeado de nubes todo el tiempo. Es un planeta muy brillante visto por el telescopio. Refleja mucha luz por las nubes blancas que tiene. Y pues la impresión inicial es que esas nubes eran blancas y que si había muchas nubes es porque está lloviendo. Está más cerca del Sol. El agua debe estar evaporándose más rápido y también llueve, se enfría y llueve. Entonces pensaban que el planeta era un planeta tropical, lleno de maleza. Unos decían que hasta dinosaurios, que decían que era un planeta como la Tierra hace millones de años, ¿verdad? La época de los dinosaurios. Y total, era el planeta gemelo. Entonces, las malas noticias empezaron a llegar cuando se empezó a explorar el planeta Venus con naves espaciales. O con espectroscopía. Vamos a empezar por ahí. Antes de las naves espaciales fue la espectroscopía. Se encontró, por ejemplo, que la primera diferencia muy fundamental entre Venus y la Tierra es que la atmósfera de Venus está hecha de un 96-97% de puro dióxido de carbono, CO2. Mientras que en la Tierra, la atmósfera es una combinación de nitrógeno, 78-79%, y oxígeno, 21-20% aproximadamente. Entonces, digamos que esa fue la primera diferencia y ya me indican que está Edgar. Buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes. Te estaba escuchando muy claramente con la diferencia en la composición atmosférica de Venus. Rápidamente, saludos a todo nuestro público, los que nos acompañan cada semana y también a los que nos escuchan por primera ocasión. Esperamos que a todos les guste el programa y saludos a Sergio Becerra, que está de regreso de su congreso, que está otra vez operando allí los controles de Radio UDEM.
Pues bien, sí, estábamos hablando acerca de las similitudes aparentes de Venus y la Tierra, y la primera diferencia, que era esto de la atmósfera, dióxido de carbono, a diferencia de nitrógeno y oxígeno. Y la gente se quedó muy pasmada porque dijeron, ah, caray, este es un gas que pues es muy perjudicial para nosotros. En la Tierra el dióxido de carbono ya se ha purgado completamente de la atmósfera, al punto que la cantidad de dióxido de carbono en la Tierra es menos del 0.04%. O sea, es una comparación del 96,5%, pues es enorme. Si los planetas se formaron igual, ¿qué le pasó al dióxido de carbono de la Tierra? ¿O qué le pasó, por ejemplo, al nitrógeno o el oxígeno en Venus? ¿Por qué lo vemos en la Tierra y no lo vemos en Venus?
Entonces, exactamente, ¿qué fue lo que causó la diferencia?
Esa fue la primera. Y nada más déjame mencionar que la segunda sorpresa fue que la atmósfera en Venus era 92 veces más densa o más abundante que la de la Tierra. Si estuvieras en Venus, en la superficie, tienes 92 veces más presión atmosférica en tu cabeza que la que tenemos aquí en la Tierra. Entonces sería como estar en el fondo del océano. La presión atmosférica en Venus te apachurraría como si fuéramos una lata. Entonces, sí. Esas dos sorpresas como que nos dejaron con la boca abierta.
Y más fueron más sorpresas porque en épocas, hace 100 años o un poco más, había la impresión de que Venus podría ser un planeta más parecido a la Tierra, con bosques tropicales y cosas de ese tipo, simplemente porque se veían nubecitas y pensaban que había grandes cantidades de lluvia, una forma un poco idealista de sin evidencia firme compararlo con la Tierra, ¿no?
Pero y pues es la tendencia humana de pensar que todo es como nosotros pensamos. O como, bueno, también, como estamos familiarizados, ¿verdad?
Hay que empezar por algún lugar, ¿no?
Entonces, podemos empezar por la atmósfera. ¿Cómo es que Venus tuvo una atmósfera tan diferente que la planeta Tierra? Y empezamos a rascarnos la cabeza y lo que concluimos es que los dos planetas debieron haberse formado más o menos igual. La única diferencia es que Venus está más cerca del Sol que la Tierra. Venus está a 0.72 unidades astronómicas, o sea, digamos el 72% de la distancia del Sol a la Tierra. Si la distancia del Sol a la Tierra son 150 millones de kilómetros, esto es como 108 millones de kilómetros. Y por lo tanto recibe 1.9 veces más radiación solar que la Tierra. Entonces digamos que la temperatura en Venus debe ser un poquito más alta. Si la temperatura promedio en la Tierra es... ¿cuánto era?
15 grados.
15 grados, 14 es lo que yo había visto, 15 grados. Pues con esta diferencia, o sea, nada más haciendo cálculos así sencillitos, pues uno diría que la temperatura de Venus debería ser unos 40, 45 grados por la mayor radiación. Pero cuando empezaron a medir la temperatura de esta gran cantidad de dióxido de carbono, encontraron que la temperatura en Venus es de unos 460 y no sé qué grados centígrados. ¡Ah, caray! ¿Cómo
algo,
es posible?
Algo salió mal allí.
Ay, salieron mal los cálculos. ¿Qué pasó? Y entonces, y estoy hablando de la época de Carl Sagan porque él fue uno de los primeros en promover esta idea. El problema es que como la atmósfera es puro dióxido de carbono, CO2, el dióxido de carbono produce un efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Así de forma bien sencillita y que ningún estudiante me lo pudo responder en el examen final, me quedé muy triste. Básicamente el dióxido de carbono es transparente a la luz visible, pero es opaco a la luz infrarroja. ¿Qué quiere decir? Que la luz del sol, la luz visible, del rojo al violeta. La poquita que penetra las nubes, pues llega hasta la superficie, y en la superficie es como si fuera un día muy nublado, pero se puede ver. Después calienta la superficie. ¿Qué significa? Que esa radiación es absorbida por la superficie, la temperatura se eleva, y después al elevarse la temperatura, esa energía tiende a re-radiarse, pero ya no como luz visible, sino como luz infrarroja. Y como la atmósfera...
Y eso no atraviesa.
Exactamente. Como la atmósfera es opaca a la luz infrarroja, pues no se queda ahí. ¿Y qué pasa? Pues se almacena y sube la temperatura. Es lo que pasa en los invernaderos y lo que pasa en nuestros carros cuando está muy caliente por fuera y lo dejamos estacionados en el sol. La luz del sol atraviesa el vidrio, calienta los asientos y después, a la hora que los asientos quieren irradiar en luz infrarroja, el vidrio es opaco a la luz infrarroja. Entonces, pues ahí estamos.
Y esto es muy importante porque es por eso que prácticamente todo el calor del aire, toda la temperatura y todos los fenómenos atmosféricos derivan su energía de este fenómeno.
Uh-huh.
Es muy poco la energía que se transfiere de la atmósfera cuando la luz del sol la atraviesa por primera vez.
Uh-huh.
Prácticamente nada. Y es una razón muy importante por la cual la Tierra no se congela, por el poquito dióxido de carbono que hay. Y también más adelante, cuando tengamos un programa sobre el calentamiento global, pues vamos a ver la importancia de esto.
Sí, ¿no? Sí, porque la temperatura en la Tierra debería ser 4 promedio. En la Tierra debería ser 4 grados bajo cero si no fuera por el efecto invernadero.
Exacto. Y volviendo a Venus, pues el efecto es mayúsculo.
Mayúsculo, exactamente.
E incluso, ¿qué sucedería si si la atmósfera de Venus fuera muy baja en dióxido de carbono?
A lo mejor se habría vida.
A lo mejor sí habría vida, o por lo menos condiciones más adecuadas para ella o para nosotros. Mm-hmm.
La clave en realidad no necesariamente radica en el dióxido de carbono. Los científicos dicen que la clave está en el agua, el H2O. Mientras que en la Tierra estaba suficientemente fría para que el agua estuviera en forma de líquido y se permaneciera en forma de líquido principalmente, y entonces en la Tierra tenemos un ciclo de agua muy conocido, que el agua del mar se evapora por el efecto del calor, después llueve y erosiona la tierra y ese es el ciclo, digamos, del agua, y por ahí también se congela de vez en cuando y es como si la almacenaras en otro lado ahí momentáneamente. En Venus, como está más cerquita del sol, pues al parecer esto no sucedió por tanto tiempo. Si es que hubo agua líquida en Venus, duró muy poquito tiempo por las altas temperaturas, por estar un poquito más cerca del sol, y entonces el agua estaba más en la atmósfera. Y al estar en la atmósfera, empezó a haber algo muy raro. El agua en la Tierra, este ciclo de agua que sube y baja, cuando llueve, arrastra dióxido de carbono de la atmósfera. Se disuelve el dióxido de carbono y el agua se lo lleva a los océanos, se lo lleva a los ríos, y este dióxido de carbono se convierte en carbonatos con la acción química con otros minerales y se precipita, literalmente se vuelve parte de la Tierra. Mucha de la roca sedimentaria tiene carbono que se deriva del dióxido de carbono que estaba en la atmósfera. Entonces, a través de un ciclo en la Tierra donde el agua subía y bajaba, arrastraba dióxido de carbono y también, muy importante, a través de la vida en la Tierra, que la vida básicamente absorbe dióxido de carbono, las plantas, separan el carbono para hacer su estructura y liberan el oxígeno. Entre esas dos cosas, el dióxido de carbono desapareció en la Tierra, en la atmósfera de la Tierra. Fue o está en las plantas como carbón, petróleo, por ejemplo, o las plantitas como las vemos ahorita, o sea, su estructura es de carbono. ¿De dónde lo sacan? Del aire, no del suelo, no de la raíz, sino del aire. Del suelo sacan otras cositas. Entonces, en Venus, nunca hubo este ciclo de lluvia constante y nunca hubo vida. Entonces, el dióxido de carbono permanecía en la atmósfera. Y al permanecer en la atmósfera, creaba estas temperaturas altas por el efecto invernadero, que pues hacían que el agua se estuviera más en la atmósfera. Y aquí llegamos a la segunda diferencia entre Venus y la Tierra. La Tierra tiene un campo magnético que nos protege del viento solar. Venus no tiene un campo magnético considerable que lo proteja del viento solar. Y el viento solar erosiona la atmósfera. El viento solar, en combinación con la luz ultravioleta del Sol, que es más intensa cerca de Venus, por ejemplo, que en la Tierra, hace que el H2O se separe en H, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, el hidrógeno tiene una velocidad de escape muy, muy, muy baja. Lo calientas tantito y en la gravedad de Venus, pues se pierde. Entonces, el hidrógeno del agua se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo. Y el oxígeno se queda, pero no se queda como oxígeno.
No.
Se empieza a combinar, ya te estoy diciendo toda la historia, perdón.
El oxígeno es muy reactivo.
Sí.
De hecho, bueno, aquí en la Tierra tenemos una atmósfera bastante rica en oxígeno.
Uh-huh. Pero el oxígeno de la Tierra es biológico.
Exactamente, y constantemente se está regenerando.
Uh-huh.
Se piensa, ahora que estamos empezando a caracterizar planetas extrasolares, que una de las pruebas más confiables de que existiera vida en alguno de estos planetas es si detectamos una atmósfera rica en oxígeno.
Exactamente.
Porque si no hay vida, el oxígeno reacciona con los minerales y con otras potencialmente con otras sustancias en la atmósfera y se desaparece.
Y en Venus estas otras sustancias eran el azufre de los volcanes. Entonces, en Venus el agua se rompió en hidrógeno y en oxígeno. El hidrógeno se perdió al espacio porque es muy ligero y cualquier temperatura pues se lo lleva el viento solar, se calienta y se pierde. Y el oxígeno se combinó con el azufre. ¿Y qué pasa cuando tienes oxígeno, azufre, hidrógeno?
Pues, qué rico, dióxido de azufre. Entre otras cosas, no es lo que estás pensando, pero
no,
también.
No, yo estaba pensando en ácido sulfúrico, H2SO4. H2SO4 es la sustancia que está en estado, digamos, de gotitas en la atmósfera de Venus y es lo que produce las nubes. Entonces, las nubes de Venus no son de vapor de agua, son de vapor de ácido sulfúrico. Entonces,
muy reactivo también.
Esa es otra gran diferencia entre Venus y la Tierra. Y tenemos que ir a un pequeño corte, regresamos y vamos a seguir hablando de estas diferencias en la atmósfera y también diferencias en la superficie de Venus. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los planetas del sistema solar, Venus y Marte, también poseen dióxido de carbono en sus atmósferas. Es más, sus atmósferas, a diferencia de la Tierra, están compuestas predominantemente de dióxido de carbono. Venus en particular tiene una atmósfera 90 veces más cuantiosa que la atmósfera terrestre, y está compuesta en su mayoría por dióxido de carbono. Las nubes que cubren completamente al planeta y lo hacen tan brillante observado desde la Tierra están hechas no de agua, sino de ácido sulfúrico. La gran cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera de Venus tiene como consecuencia un efecto invernadero de proporciones globales. La temperatura en la superficie del planeta alcanza los 480 grados centígrados, no importa si sea de día o de noche. En Marte, la atmósfera es 90 veces menos densa que la atmósfera terrestre, y además está compuesta predominantemente de dióxido de carbono. Por lo tanto, Marte también es víctima de un calentamiento adicional de su superficie por el efecto invernadero. Pero a diferencia de Venus y la Tierra, Marte se encuentra más alejado del Sol, y la luz que recibe es menor. Esto, combinado con la tenue atmósfera, provoca que las temperaturas en la superficie marciana no se eleven mucho. La temperatura media viene siendo de 55 grados centígrados bajo cero, y raramente sube del punto de congelación. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, diferencias y similitudes entre Venus y la Tierra. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM en Monterrey, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Todavía ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, Pedro.
Perfecto. Rápidamente, la forma de comunicarse, como el programa es en vivo, el teléfono es el 81-83-36-4203. Correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y la página de Facebook Obsesión por el Cielo, donde pueden encontrar la liga al podcast del programa, entre algunas otras cositas interesantes que publicamos, como el sobrevuelo de seres. Ya vi que lo pusiste ahí de esta misión. ¿Cuál es la Rosetta, verdad? No, Rosetta.
No, es Amanecer Dawn. Dawn,
sí, es. Me confundo.
Sí, Rosetta es el de Churyumabu Gerasimenko.
Que también estaba en las noticias.
Exactamente.
Ah, ok. Pues bueno, en la primera parte del programa vimos cómo dos planetas que aparentan tener más o menos la misma masa y el mismo diámetro, la misma gravedad, la misma velocidad de escape, pueden ser tan diferentes, Venus y la Tierra. Y la primera diferencia que vimos fue en la atmósfera. Venus tiene atmósfera esencialmente de dióxido de carbono, 92 veces más densa, si lo quieren ver de esa manera, o más cantidad de moléculas, o más presión, técnicamente es más presión atmosférica en la superficie que la Tierra. Mientras que la Tierra tiene una atmósfera muy agradable de oxígeno y nitrógeno, y la temperatura en la Tierra pues es muy agradable, mientras que en Venus es de 460 grados centígrados, que a propósito, no importa si sea de día o de noche. La temperatura es tan alta en la atmósfera que hay vientos que básicamente hacen que todo el planeta tenga la misma temperatura, más o menos unos cuantos grados, por este efecto invernadero, y también porque se mezcla muy bien la atmósfera. Y pues te imaginas de noche 400... ¿A cuánto llega el horno de la cocina? No llega esto, ¿verdad?
No, yo creo que se acerca, pero no llega.
Porque si yo casi bueno, no...
454 grados centígrados, ¿no?
Centígrados, sí, porque sí, yo me acuerdo 400, pero sí, 400 Fahrenheit, pero no centígrados.
Exacto.
Sí, entonces es mucho más caliente que el horno de la cocina cuando están haciendo un pastel. O sea, imagínense. Ay, pero bueno, y la causa principal, según los científicos, es que Venus tuvo una divergencia en su historia al no poder tener agua líquida en cantidades considerables como en la Tierra. El agua líquida en la Tierra fue la que absorbió dióxido de carbono de la atmósfera, y también la vida se formó en la Tierra gracias al agua líquida. Entonces eso hizo que el dióxido de carbono que estaba junto con la Tierra fuera absorbido, y ahora está en formato de sólido, de alguna manera está con la corteza, pegado a la corteza y no en la atmósfera. Mientras que en Venus el agua estuvo principalmente en estado de vapor, la luz ultravioleta y el viento solar la rompieron, el hidrógeno se perdió al espacio y el oxígeno se combinó con las emanaciones de los volcanes, principalmente pues, azufre, para formar las nubes que vemos de ácido sulfúrico. Entonces, en Venus las nubes son de ácido sulfúrico y llueve ácido sulfúrico, pero la lluvia no llega hasta el suelo, sino que bajan las gotitas y se calientan otra vez, llegan a una altura de la atmósfera donde está tan caliente que se vuelven a evaporar otra vez. Y entonces pues nunca llegan a la superficie.
Pues sí, el clima, por donde uno lo quiera ver, el clima y las condiciones no climáticas uh-huh. de Venus son duras, muy duras.
Sí, también,
también hay que mencionar que aquí en la Tierra una de las cosas que sucedieron cuando empezaron a desarrollarse microorganismos que producían oxígeno, además de lo que mencionábamos hace rato, es que varios otros microorganismos resultaron envenenados por el exceso de oxígeno.
Pues sí.
Pero eventualmente pues se logró un equilibrio aquí en la Tierra que no se logró en Venus.
Y ese oxígeno en la atmósfera de la Tierra también, por reacciones químicas, produce ozono. Oxígeno es O2, ozono es O3, tres átomos de oxígeno. Y todo el mundo sabe que la capa de ozono bloquea los rayos ultravioleta. Y los rayos ultravioleta son los que deshacen el agua, el H2O, la rompen el enlace químico. Entonces, pues, otra vez, el oxígeno crea otra barrera, que es el ozono, contra los perjudiciales rayos ultravioleta que pueden dañar también la vida. O sea, causan mutaciones en las células.
Y además en la Tierra también el vapor de agua actúa como otro gas de invernadero, es un gas molecular.
Uh-huh.
Entonces, es otro gas de invernadero que hace que la temperatura se mantenga como se mantiene. Y otra cosa que no tiene Venus, al no tener agua, es el mecanismo de autorregulación que tiene la Tierra, de que cuando aumenta la temperatura, aumenta la precipitación y entonces aumenta la erosión de los minerales, absorbiendo y quitando dióxido de carbono de la atmósfera.
Uh-huh.
O sea, es un montón de cosas, un montón de mecanismos que hacen que la Tierra sea realmente un paraíso y que están completamente ausentes en Venus y por eso es tan...
tan hostil.
Contraste, ¿no?
Sí. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? La prueba fue, que dijeron, esto es que en la atmósfera de Venus lograron medir, las naves espaciales que entraron a la atmósfera y también desde la Tierra, lograron medir la cantidad de deuterio que hay en la atmósfera con respecto al hidrógeno. Y ustedes dirán, ¿cuál es el deuterio? Bueno, el hidrógeno es un protón y un electrón, no tiene mucho chiste. El deuterio es un protón y un electrón, pero el protón también tiene un neutrón ahí pegado. En la naturaleza, normalmente, tenemos un átomo de deuterio por cada 10.000 átomos de hidrógeno. Eso es lo que nos da la naturaleza, digamos, normalmente. Entonces, el deuterio también se le llama hidrógeno pesado por esto, porque tiene el nitrógeno. Y al estar
el agua formada con este hidrógeno uh-huh. es el agua pesada.
Agua pesada, la que se usa en los reactores nucleares como para absorber.
El deuterio o el tritio cuando tiene otro neutrón más todavía.
Y eso es todavía más escaso, porque es más difícil tener eso en forma estable. Pero básicamente en Venus midieron la cantidad de deuterio y vieron que era 100 veces mayor que en el resto del sistema solar, punto final. Y la única manera que esto puede suceder es que hicieron los cálculos después de tanto tiempo con las temperaturas, etcétera, que toda el agua con la que nació Venus ya se disoció y el 99.9% del hidrógeno normal se perdió. Pero como el deuterio es más pesado, pues ese se pierde menos, digámoslo así.
Se fue concentrando. Y
se fue concentrando en la atmósfera. Y esta es la prueba, digamos así, de fuego, que dicen, esto fue lo que pasó. El medir el deuterio nos da la idea de que Venus sí nació como la Tierra, pero evolucionó diferente por estar ligeramente más cerca del Sol y ligeramente menos masa.
No, la Tierra también evolucionó, pero digamos que se parecían, pero los dos evolucionaron en direcciones distintas.
Uh-huh. También como hablamos que Marte evolucionó y que antes era un poquito como la Tierra y ahorita se congeló. Bueno, así también Venus. Entonces, y esto también ha tenido repercusiones no nada más en la atmósfera. El agua ha servido en la Tierra como una forma de lubricante para las placas tectónicas. de las que hablamos en la cápsula de la Tierra. Entonces, el agua en forma líquida que entra en la superficie, o sea, que es absorbida por la corteza y después sale otra vez por los volcanes, causa que la corteza tenga estas placas tectónicas que se mueven, cosa que no vemos en Venus. En Venus, como no hay agua líquida, ya se atascó esto del movimiento de las placas tectónicas y no se libera calor a través de volcanes o terremotos como en la Tierra. En la Tierra constantemente se está liberando calor a través de los volcanes. Entonces, cuando vemos por radar a través de la atmósfera de Venus, vemos que tienen muchos cráteres de impacto, pero todos los cráteres de impacto parecen tener más o menos la misma edad. ¿Qué es lo que están viendo ahí? Bueno, pues en la Tierra, estos cráteres de impacto por la erosión de las placas tectónicas y la erosión del ciclo del agua ya no existen. En Venus no. En Venus, al parecer, el calor que se genera en el centro, que debe ser muy parecido al de la Tierra, porque pues, tiene más o menos la misma masa y la misma proporción de elementos radioactivos, no se libera, sino que se atora y se almacena. Y eventualmente llega un punto en que tiene que salir. Entonces Venus tiene épocas de volcanismo muy intenso que literalmente repavimentan la superficie.
Me gusta la analogía de repavimentar. Nada sí. Más falta que alguien vaya a pintar las líneas para el estacionamiento.
Sí, y entonces...
Que no hay mucha gente que quiere ir para allá, pero...
Y esto refresca la cantidad de azufre en la atmósfera para pues, el ácido sulfúrico y te deja una superficie planita que puedes tener más volcanes y puedes tener más impactos de meteoros a pesar de la atmósfera que tiene. Entonces, esto no se ve en la Tierra, es un mecanismo geológico diferente al de la Tierra por la falta de agua. Entonces, hasta en eso afecta. Y se piensa que esto puede llegar hasta el núcleo de Venus, porque como Venus tiene un campo magnético pues muy, digamos, indirecto, se piensa que el campo magnético de Venus es una interacción entre el viento solar y la ionosfera de Venus, o sea, no es un campo magnético como la Tierra que viene de un dínamo de material que se mueve cerca del núcleo de la Tierra, pues esta diferencia es muy grande. Entonces el campo magnético de Venus es muy pequeño y digamos indirecto, mientras que el de la Tierra es mucho más fuerte y el campo magnético nos protege del viento solar que también erosiona la atmósfera. Marte se ha quedado sin atmósfera también por el viento solar y porque no tiene campo magnético. En el caso de Marte porque casi no tiene un núcleo, ¿verdad? Entonces se enfrió muy rápido. Entonces esta es otra diferencia muy fuerte entre Venus y la Tierra, que la podemos decir otra vez, tiene que ver con el agua líquida, para que vean lo importante que es el agua líquida.
Bueno, en realidad no está demostrado del todo que el agua tenga sea necesaria 100% para las placas tectónicas, pero nadie cree otra cosa y la evidencia de circunstancias se está acumulando. Digamos que no lo hemos demostrado, pero todo indica, no tenemos evidencia que nos sugiera otra cosa y toda la que sí tenemos, aunque no lo demuestra concluyentemente, sí señala en esa dirección.
Ok, es lo mejor que tenemos de una explicación muy ramosita.
Exactamente, y yo creo que pronto ya se va a considerar demostrado al paso que vamos.
Uh-huh.
Y más conforme hemos estado observando la diferencia y lo poco que ha habido en términos de placas tectónicas en otros planetas, prácticamente nada.
Nada, no, pues sí. Ahora, otra diferencia muy grande, que esta sí no tiene nada que ver y que no sabemos ni por qué es la diferencia con la Tierra, es la rotación de Venus. Esta sí no tiene que ver con el agua. Bueno, espero.
No, sí, eso es un problema.
Sí,
algo raro sucedió allí.
Sí, mientras que la Tierra rota sobre su propio eje en un día, definición, Venus rota sobre su propio eje en 243 días de la Tierra y lo hace en sentido contrario. Es como si el polo norte estuviera apuntando casi hasta abajo. Lo hace en sentido contrario. ¿Por qué? Ahí sí, quién sabe. ¿Ok?
Sí, yo siento, bueno, todo mundo siente que tiene que ver necesariamente con la conservación del momento angular, pero cómo empezó o cómo, en fin, hay muchas
sí.
Cosas que
Urano tiene algo parecido,
la respuesta, pero no sabemos la pregunta, ¿no?
Urano tiene algo parecido y que se piensa que fue un impacto grande extraterrestre, pero pues quién sabe con Venus.
Bueno, Urano está volteado de lado.
Sí. Pues sí.
Y sí se antoja lógico que Venus haya sufrido un impacto también, añadiéndole movimiento, momento angular.
Sí.
Pero pues en qué dirección, ¿no? La cosa es que no hay pruebas. Y de hecho, si no fuera porque Urano quedó de lado, no sabríamos que sucedió eso, ¿no?
Uh-huh. Y la diferencia más grande, que siempre se me olvidaba, debería haberla mencionado al principio, es que la Tierra tiene una luna y Venus no tiene. Pero bueno, eso también lo podemos dejar para otro programa de cómo se formó la luna. ¿El programa de la siguiente semana?
La siguiente semana estaremos hablando de la misión Nuevos Horizontes a Plutón.
Ah, sí, cierto, ya llega en julio, entonces vamos a prepararnos con un recordatorio de la misión Nuevos Horizontes y de Plutón. Pues muchas gracias a todos por escucharnos en este programa y nos vemos la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.